¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Episodio más en el podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado del mundo deportivo. Comenzamos con la Liga MX porque en juegos adelantados de la jornada 9, América empata a 2 con Mazatlán y así lo llevamos para ti.
3 partidos sin ganar del América.
E incluido uno contra el Real Estelí, que me parece que tendría que haber sido ganado más allá de jugarlo como visitante. Y ahora el tema de Mazatlán, que lo haces como local, te va o le va a aumentar mucho la presión a André Jardine. Insisto, no creo que esté ahora cerca de que corra peligro su puesto, ni mucho menos, pero sí por lo menos ya lo sabemos que es una exigencia ganar prácticamente siempre. La América llevas 3 partidos sin ganar contra rivales que parecían endebles, que parecían que tenías posibilidad de sumar de a 3 en contra de ellos, y ahora hablando de cómo se termina por dar el partido, un partido creo que en la previa todos nos lo terminamos por esperar, justamente el conjunto de la América con más posesión de la pelota, teniendo mucho más, insisto, el balón, más oportunidades, más dominio, pero realmente de poco le sirvió. Sí, marcó 2 goles, pero son reacciones, terminan por ser insuficientes para llevarse la victoria, que es lo que se exige, insisto, del América. Y del otro lado, con un buen Luis Amarilla, que aprovecha 2 oportunidades que termina por recibir. Me parece que la segunda termina por ser la más importante. Se quita a Luis Ángel Malagón, engancha la pelota, termina definiendo con 2 hombres en la portería y después de desparramar al guardameta Nación Zamora Michoacán. Insisto, creo que con 2 latigazos termina haciendo daño cada uno de los equipos. América con 2 acciones en las que se combinaron algunos de sus elementos y Mazatlán con justamente lo de Luis Amarilla. Pero lo preocupante es América no está bien en el tema colectivo y me parece que tampoco en el individual.
Aunque no ha logrado los resultados esperados, los de Jardine deberán apelar a su calidad de campeón cuando enfrenten a Cruz Azul. Así lo analizan en Línea de 4 Diego Peña, Toño Camacho, Jorge Sánchez y Osvaldo Sánchez.
Que América está en un bache. O sea, y que Cruz Azul hoy está jugando muy bien al fútbol para sorpresa de muchos, entre ellos su servidor, porque cuando arrancó el torneo en un ambiente enrarecido, ¿no? no esperábamos realmente que rápido Anselmi hiciera jugar como está jugando en este momento Cruz Azul, que además de estar jugando bien, está ganando los partidos de forma contundente. Entonces yo creo que sí podemos marcar como favorito en este momento a Cruz Azul por encima del América.
¿Cuántos partidos hemos visto así en clásicos que llega uno favorito y le terminan dando la vuelta?
Pero este bache de América, Toño, o sea...
No, a ver, espérame, bache...
¿Hace cuánto que no veías semejante bache?
Diego, tú acabas de hacer una editorial diciendo que no hay que exagerar con América. ¿Y ahorita me estás diciendo que es un bache? Entonces
bueno,
yo no entiendo nada.
O sea, es la parte...
No, pues entiendo.
Es la parte crítica, o sea, yo entiendo que se exagera. A final de cuentas, y sí creo que se está exagerando.
Ahí está. El América le va a ganar sin ningún problema a Cruz Azul. ¿De verdad no creen en este América que apenas le fue y le bajó los calzones y un 7-0? Por favor, por el amor... Es que...
Qué expresivo.
Jorge... ¿Cuántas veces Cruz Azul ve la playera amarilla y cuántas veces se ha caído?
A ver, pero no son los mismos jugadores, es un torneo diferente. Uno de los candidatos al título, junto a Monterrey y Tigres. Un escalón abajo, todavía pongo a Cruz Azul, a Pumas, a Chivas, a Toluca, a León, al Pachuca, al que quieras. Hay tres para el título en este momento para mí, ¿no? En 90 minutos puede pasar cualquier cosa, pero hoy, Toño, tienes que reconocer lo bien que lo está haciendo Cruz Azul.
No, reconozco.
Y las dudas que ha generado el América en sus últimas actuaciones. Ayer le alcanza, porque con todo respeto estaba enfrentando al Mazatlán.
A ver,
pero yo no sé si comete esos errores defensivos, como el del segundo gol, que yo no sé qué estaba haciendo Lichnowsky pegado a la banda,
sí,
cuando el que manda es el balón. Y el balón estaba por dentro.
El miedo...
¿Es que el central ahí?
El error fue que cuando se va al ataque al América, Lichnowsky observa que como Fidalgo ni Jonathan Dos Santos bajan a la posición de Reyes en la lateral, Lichnowsky se abre porque se van al ataque.
Perdón por la expresión, pero hay que ser muy burro para hacer eso, ¿no? Porque en el fútbol siempre se protege el centro.
Sí, no, claro, se tiene que proteger, pero se preocupa por la banda.
¡Que mande ese balón!
Sí, claro, pero al final... Entiendo lo de América, entiendo el bachecín. Yo ayer lo decía, el abucheo es muy... muy, muy natural. Pero ya hablando de un clásico joven, en cómo se pueden encontrar en condiciones, América tiene que ganar este partido. América tiene la capacidad de sacar este partido. Y veamos qué tanto Cruz Azul puede aprovechar esta prueba de fuego, porque será el sereno, será el buen fútbol, funcionamiento de la máquina. Yo se lo aplaudo, yo lo dije. A mí creo que no sirve de nada Cruz Azul que tenga este fútbol si no es campeón. Pero de verdad es que siempre que ven a la América es otra cosa, ¿eh?
Va llegando Anselmi también. No,
ojalá sí hablaras de tus Pumas, que también son grandes.
No, también lo hago.
Espérame.
Vamos a poner
alguien más aterrizado. Osvaldo Sánchez, las Águilas de la América, ¿no te deja la sensación que hay partidos en donde tendrían que ganar y no lo están haciendo?
Y ya me le dijeron burro a mis mods y andan bien en el programa, ¿eh? Andan suavecitos.
Osvaldo, ¿cierto o falso que hay que proteger primero el centro?
Sí, claro, por supuesto, es un concepto básico, ¿no? Pero pues de repente hay circunstancias, tal vez no vio que venía alguien por el lado de afuera, etcétera. A ver, América, dos resultados negativos en un torneo que para ellos ha sido bueno, no excelente, bueno, como consecuencia de ser campeón, me parece que cualquier campeón se lo puede permitir. Yo con la capacidad de jugadores que tiene América no lo descartaría de pelear por el título. Y regresando al tema de Cruz Azul, a mí también me ha sorprendido gratamente, como a mi tocayo Jorge Sánchez, que aprovecho para mandarle abrazo, beso y apapacho, porque lo quiero mucho. Y aparte es colega de la portería, entonces...
¡Abrazo, tocayito!
Cruz Azul sí es digno para en este momento postularlo como candidato, si es que el proyecto cuaja, si es que Anselmi entiende perfecto cómo se juega el torneo local y cómo se juega la liguilla, ojo, que ahí está la diferencia, y en ese momento entraría Métrica, entraría Tigre, entraría a Rayados. Que a pesar que de repente cuando tiene que dar el traspaso de autoridad para ponerse superlíder afloja o no puede ganar con la plantilla que tiene y con la avidez y la necesidad de campeonato, yo también lo pondría como candidato al título para este torneo.
A ver, yo
dime.
¿Qué?
No, dime.
Es sarcástico eres.
Pues, a ver, entiendo lo que dices. Lo que a mí me sorprende son tres cosas rápidas. Una, mi Jorge también es portero. Aquí andamos puro arquero. Sí. Y segunda,
estoy rascón en medio de tres.
Mira, no puedes decir nada que el día que jugamos el 3-3, sí, saqué 6 de gol. Era la sorpresa de esto. Yo que me clavo los tres. No, hablando en serio, yo insisto, me gusta lo de Cruz Azul. Está jugando bien al fútbol. Son líderes, han sido líderes. Pero de verdad, siendo un equipo como Cruz Azul que ha tenido tan malas y solamente dos títulos en los últimos 25, 30 años. ¿De verdad que no crees que si no llegan a la final y son campeones, no es un fracaso para la máquina?
No,
Toño.
Pero para la afición estás... sí, ¿eh? Y cada seis meses así era, Jorge.
Está bien, pero ¿por qué estás condenando a esta generación de futbolistas en este nuevo proyecto, no solamente de Anselmi, ni de Iván Alonso, por el pasado que ha sufrido Cruz Azul.
No, y a ver, déjame te hago otra pregunta. ¿Para quién sería más fracaso? Para un equipo que ya tiene un proceso de 6 meses, que ya fue campeón, que se ha cansado de meterle lana, porque Cruz Azul no le ha metido lana a este plantel como le ha metido América.
Ok.
¿Para quién sería mayor fracaso?
Para los dos.
Porque no, está simple.
Claro que es un fracaso para los dos.
La Máquina venció 1-0 a León y es líder del Clausura 2024, como lo escuchaste en TUDN Radio.
De regreso, de retorno a través de TUDN Radio y TUDN Extra, donde vivimos tu pasión. Y vaya que vimos un encuentro de alarido. Voy contigo, Oliver Figueroa, para que me cuentes qué lo... En el marco de la jornada número 9, en la victoria 3-2 de la Máquina sobre León.
Increíble, un partido que tuvo de todo Cruz Azul. Finalmente termina ganando 3-2 en un primer tiempo en el que fue totalmente superado el León ante la Máquina. Apareció Charly Rodríguez con un golazo al minuto 29. La prendió de volea para vencer a Cota sobre su costado izquierdo. Después apareció Huescas 9 minutos después al 38 para meter el 2-0. Y parecía que Cruz Azul tenía controlado el juego, dominado a placer. Ya en el segundo tiempo, pues, se vino un apagón, Javi. Un apagón que duró 20-tantos minutos. Increíble. 28 minutos para ser exactos, que fue lo que terminó agregando Montaño. Y ya después del apagón, pues apareció el cuadro de León en los pies de Medina, Alan Medina, al 90+12 para meter el 2-1 que ponía a temblar a Cruz Azul. Rápidamente Antuna, 3 minutos después, mete el 3-1 y parecía liquidado el partido. Y al 90+26, el Plátano Alvarado le puso emoción. 3-2, entre VAR, apagones y demás. El partido en el segundo tiempo, desde que pitó Diego Montaño, duró 1:22:30. Eso duramos en el segundo tiempo. Finalmente Cruz Azul gana 3-2 y es líder en solitario.
Por cierto, en el juego de la Máquina se dio un momento insólito cuando ocurrió un apagón, y de esto y del resultado de las Águilas, que ha ido a la baja, platicó Kikín Fonseca en Inutilandia con Darín Catalavera, Zuli Ledesma y Jorge Rubio.
Bueno, nos vamos a enlazar con Kikín Fonseca para que nos platique sobre los partidos que vimos ayer. Sí, será cierto, no será cierto, pues este declive del América, ¿no? Que pues no están en su mejor momento, más el partido de los 30 minutos de agregado y muchas cosas más. Kikín, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto escucharlos, como siempre, felices.
¿Qué onda, Kikín? ¿Estuviste en el apagón ayer de la fiera o no te tocó?
Estuve acá en la capital del mundo, pero no en el estadio.
Bendito Dios, te pudiste dormir temprano.
Sí, no, todo bien, estuve siguiendo el partido ahí por televisión y digo, la verdad no entiendo la postura de León. Haz de cuenta que Cruz Azul el primer tiempo jugó contra un equipo chico y el segundo tiempo jugó contra León. Entonces no entendía el entrenador cómo sales contra un equipo que está muy bien, que está en estado de gracia en este momento, que está en el liderato peleando con Pachuca, sales y le regalas un tiempo defendiéndote en tu cancha tratando de contragolpear. No lo entendí. Claro, por supuesto que León se fue perdiendo 2-0 y le quedó corto el resultado, ¿no? El segundo tiempo sí sale como ese León que todos conocemos y sobre todo en su casa, atacar con mucha gente al frente y obviamente le complica a Cruz Azul, ¿no? Entonces es increíble, yo creo que esta derrota sí se la voy a dar en gran porcentaje al entrenador, porque a nadie aficionado de León, y te lo digo, pues aquí estoy en León, a nadie le gusta ver un equipo León en su casa esperando todo el tiempo a su rival a que te ataque. Entonces es imposible sostener medio tiempo contra un equipo que anda muy bien como Cruz Azul, y ahí están las consecuencias, perdiste el partido, ¿no?
Oye, Kikín, qué gusto saludarte. Dentro de todo esto, bueno, esa fue la actividad para el equipo de León, la victoria de Cruz Azul, me parece importante, ¿no? Y más que nada, checando un poco las alineaciones por parte de Cruz Azul, que de repente echa mano ya de la cantera de Cruz Azul, ¿no? De jugadores jóvenes que no los involucra tanto en el partido, haciéndolos debutar o haciéndoles partícipe precisamente del partido, pero ya que estén contemplados para estar en la banca, me parece que es algo positivo para el equipo de la Máquina, algo que no acontecía desde hace mucho tiempo, ¿no?
Quiero saludarte, mi Zulito.
¿No? Igual.
Sí, la verdad, lleva un gran trabajo Anselmi, esa es la realidad.
ha potenciado muchos jugadores, le ha dado oportunidad a jóvenes. Es que también los jóvenes se acoplan, son, tú sabes, son muy dóciles los jóvenes, tienen uh-huh. muchas ganas y se acoplan a lo que quiere Anselmi, quiere un equipo muy intenso, presiona mucho, presiona casi todo el partido o lo que le puede físicamente, y los jóvenes se adaptan perfectamente a lo que él quiere, ¿no? Por eso ha echado mano de jóvenes. Y también pues resulta que tiene jóvenes que son interesantes, o sea, sí se puede producir jóvenes mexicanos, solamente hay que trabajarlos bien en básicas, hay que llevarlos de la mano, acompañados con gente importante de jerarquía, y también que el técnico les dé confianza y que el sistema pues se les ayude, ¿no? Levy es un gran jugador, un gran delantero, ¿no? Uh-huh. Lo está demostrando. Huescas está jugando un carro, ¿no? Como se dice. Entonces, sí hay que darle mucho mérito al entrenador, porque no habíamos visto esas cualidades de muchos de sus jugadores. Lira, por ejemplo, como tercer central, dándole salida al equipo.
Ajá.
Esa famosa barredora que conocíamos, Misuri, el stopper.
Claro.
Lo está haciendo fenomenal, Lira. Entonces, sí. Son movimientos que sí se los doy a Anselmi. Charlie Rodríguez está recuperando su nivel y así nos podemos ir de uno por uno. Entonces la máquina bien y más, y bueno, y tenía que aprovechar más cuando tu rival se te encierra con un miedo tremendo y te regala un tiempo, ¿no?
Ok.
Oye, Kikín, y hablando de las Águilas del América, ¿qué pasa con el AVE? Ayer empata con Mazatlán 2-2, las dos veces abajo en el marcador, termina rescatando el empate también ya para el final. ¿Es normal? ¿Es crisis? ¿Es cansancio? ¿Va a levantar el América? ¿Qué está pasando con el América? ¿Cómo los ves?
Sí, los escuchaba hablar del América y después de lo que pasa con un equipo campeón. No es fácil, a mí me tocó ser bicampeón y después del campeonato nos costó muchísimo. Estás desfasado, desde la pretemporada ya estás desfasado. El que llega a la final normalmente trae ahí un hándicap de desventaja. A algunos les pega, a otros no. A algunos les pega al inicio del torneo, a otros a la mitad, a otros al final. Pero a mí me parece totalmente normal. No por eso vamos a descartar al América para nada. Las curvas de rendimiento de un campeón o la curva de rendimiento descendente te va a llegar. Y al América le está llegando en este momento. Pero bueno, le está llegando y de todos modos está con buenos puntos en la tabla. Y tiene un plantel que en cuanto vuelvan a tomar ese ritmo físico, pues van a pelear otra vez por el campeonato. Entonces yo creo que son conscientes de ello, no creo que se alarmen ellos, y yo creo, porque lo viví, que es algo normal.
Toluca se impuso por un tanto a Santos, como lo escuchaste en nuestra señal.
Como lo terminó Toluca, ganando 1-0 el Toluca, derrotando a Santos.
Un partido, ¿no? Peleadísimo, atoradísimo, de pocas emociones. No hubo un solo tiro al marco, ni por parte de Toluca, ni del cuadro de la Comarca Lagunera. Al final, un penal, una desatención, un error de Santiago Núñez. Para Pedro es clara, para mí hay dudas acerca de la marcación. El árbitro y el VAR no tuvieron duda alguna. Lo terminan marcando y bueno, llega Thiago Volpi con brinquito incluido y termina por definir el partido 1-0. Respiro importante para Renato Paiva, un partido que distó mucho de un buen fútbol, pero que termina de forma tranquila, pragmática y entendiendo lo que había que jugar, pues ganando 1-0 al cuadro de Santos Laguna, que cómo le duele a Nacho Ambriz.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quema llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Se jugaron los compromisos de vuelta en la UEFA Europa League. Aunque Santiago Jiménez anotó, quedaron fuera ante la Roma, como lo seguiste en esta frecuencia.
Solamente para los comentarios finales, Jorge Sánchez, al final la Roma está en la siguiente etapa, fue mejor en el primer tiempo, un partido que se convirtió rocoso para la segunda etapa
y que lo terminó definiendo en penales el cuadro de Daniele De Rossi.
Sí, a sangre, sudor y lágrimas, así pudiéramos titular el periódico para mañana allá en Roma. El equipo de Daniele De Rossi logra el boleto a los octavos de final en un partido muy sufrido, un partido muy ríspido, donde en el primer tiempo parecía que la Roma iba a hacer valer la condición de local, y mira que Feyenoord se fue al frente del marcador, tuvieron la personalidad para regresar rápido en el partido, eso les dio cierta tranquilidad, y cuando parecía que en la segunda parte iban a culminar la obra, se les empezó a complicar por el buen planteamiento y la ejecución de los jugadores de Feyenoord, hasta llevar esto a la tanda de tiros penales, y ahí, bueno, pues la personalidad volvió a aparecer, en este caso del arquero y de los cobradores finales, y con eso el boleto se sella y la Roma tiene vida en la Europa League.
4-2 en penales, 2-2 en el global. La Roma superó y eliminó al Feyenoord en los playoffs de la Europa League.
Milán sigue en la competencia a pesar de la derrota 3-2 ante Rennes.
El Milán, el conjunto rossoneri, avanza a la siguiente ronda. Ya está en la fase final de la UEFA Europa League. Después de avanzar en el global 5-3, pierde acá en el Rosson Park, en Rennes, Francia. Y el conjunto del Stade Rennais lo buscó, lo intentó, pero le faltaron dos goles. En errores muy puntuales en bloque defensivo de este conjunto francés, Tate, en donde creo que si así hubieran jugado la ida en San Siro, otra cosa hubiera sido.
Sí, se achicaron por el alrededor que tenía, ¿no? La afición allá en San Siro. Pero acá creo que tuvieron un gran partido, sin embargo, lo decíamos al inicio de la transmisión, arriesgaba de más, y no era para menos, no es una crítica, porque necesitaba tres goles, pero dejaba muchos jugadores al frente, dejaba solamente a los centrales, aguantando a los hombres rápidos como Pulisic, como Leao, el mismo también Benacer, Jovic, y era muy difícil atacar y aguantar o esperar a no recibir gol, ¿no? Y creo que es lo que le pasó al Stade Rennais, que de inmediato implementó condiciones, estar al frente, pues tuvo su cosecha en el primer disparo de Vigigot al minuto 11, un error de Moussa que llega tarde y viene el disparo cruzado para vencer al guardameta y encontrar el primer gol, lo que parecía que venía entonces la voltereta inminente, ¿no? Sin embargo, de inmediato al 22, Luka Jovic encuentra un gran balón de Teo Hernández que... Pues también la displicencia de la mitad de la cancha del Stade Rennais le permite a Reiners conducir, abrir con Teo Hernández. Teo Hernández manda el servicio y viene el remate de cabeza para vencer entonces al guardameta y poner el 1-1 en esta primera parte. Disparos también del Stade Rennais que mañana atajó. Una muy clara de Arnaud Calimuendo que la agarra de volea en un penal de movimiento.
Sí, cierto, la tajada brutal.
Y que la saca con la mano en una reacción felina auténticamente. Ajá. Uh-huh. Pero nos íbamos con el empate al descanso, ¿no? Y decíamos, era muy complicado ya con un 4-1, volver a buscar tres goles. Y bueno, le sonrió la suerte al Stade Rennais en la segunda parte porque viene una jugada de Simon Jaer con Terrier, que bueno, le comete la falta porque está a espaldas de la portería Terrier, quiere dejar pasar el balón, darse media vuelta para quedar mano a mano, y lo baja Simon Jaer para marcarle el penal claro, y vendría otra vez Vigigot, que la pone al lado izquierdo de Mañán, que se recuesta hacia ese lado, pero nunca iba a llegar, y ponía el 2-1. Todo el mundo en el estadio se volvía loco, pero de inmediato otra vez vino el empate de Rafa Leao. O sea, era un partido interesante porque metía el Stade Rennais, luego otra vez el Milán, y luego el Milán.
En más, Sparta Praga golea 4-1 a Galatasaray y ya avanza sin complicaciones.
Ha ganado el equipo del Sparta de Praga 4-1 a Galatasaray en el juego de vuelta hacia los playoffs de la UEFA Europa League para los octavos de final. Gran victoria azul y ledesma para el equipo del Sparta de Praga. Fue mejor en el partido. Es cierto que aprovecha en el segundo tiempo la expulsión de Canaiján por una roja directa, pero en el balance del encuentro se vio mucho más cómodo el equipo local hoy con esta victoria en casa 4-1.
Sí, de acuerdo. Y muchas anotaciones, ¿no? En el primer encuentro también fueron 5 las anotaciones. 3-2 a favor del conjunto de Galatasaray, que ponían contra la pared al equipo de Sparta en este partido de vuelta, justamente por los costados, tanto Ángelo Preciado, que fue el hombre que consiguió el primer gol para el equipo de Sparta en esta primera mitad. Después se facilitó un poco el empate por parte del equipo de Galatasaray al minuto 16, dio de nueva cuenta vida al equipo de Galatasaray, que parecía no tener problema, manejar las cosas adecuadamente.
pero hay una expulsión del lateral derecho, Ayhan, sobre todo en la segunda mitad, que complica todo este trayecto o este manejo de Galatasaray que debería de tener para conservar el marcador global. Me parece que el juego por los costados del equipo de Sparta de Praga le dio buen resultado, preciado por el costado de la derecha, iba y venía sin ningún problema, y en el primer tiempo, Biesmer viene a colaborar un poco, sale del partido, el cansancio de la ida y vuelta hace mella en este jugador del equipo de Sparta. Viene Szczęsny, el número 30, que ingresa en la segunda parte para mandar un centro que precisamente Vitka viene a conseguir con un remate de cabeza y marcar la diferencia en el partido, que si bien es cierto fue muy clara a favor del equipo de Sparta, 4-1 sin lugar a duda de que el esfuerzo de Sparta lo pone en la siguiente ronda.
Otros calificados a cuartos de final son Sporting, aún con el empate a 1 ante Young Boys. De la misma forma lo hace Benfica al igualar sin anotaciones ante Toulouse. Marsella, que vence a Shakhtar Donetsk 3-1, además de Freiburg, que derrota 3-2 a Lens. Mismo marcador con el que Braga derrota a Karabakh, pero no le alcanza para seguir. Sigue la CONCACAF Campeones Cup. En tu DN Radio te llevamos el triunfo de New England Revolution con un tanto sobre Independiente La Chorrera.
Comentarios finales. El CAI de Panamá perdió frente a New England Revolution. El comentario final lo escuchamos en la voz de Iker González.
Correcto, Chiquis. Un partido en el que faltaron las emociones, y hay que decirlo así, un partido de ida en el que ambos equipos, por lo menos en la primera mitad, tuvieron carencias a la ofensiva. Ya en la segunda mitad empezaríamos a ver más participación por lado de los de la MLS. Llegaría el gol a final de cuentas al minuto 54, una jugada que empezaría Carles Gil por el costado de la derecha, terminaría metiendo el trazo largo que es justamente peinado por el delantero centro del conjunto de New England para que le quede a Tomás Chancalay, termina rematando, hay un desvío y esto permite que la pelota ingrese a la portería de Eddie Roberts. A final de cuentas el partido lo ganó el equipo que más lo buscó, que más propuso en la segunda mitad. Va a estar bastante complicada la tarea para el conjunto del CAI de Panamá en el partido de vuelta que se va a jugar la siguiente semana, el jueves 29 de febrero, desde la cancha de New England Revolution.
Cerramos con las ocurrencias de Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera en Locura, con datos de la fecha 9. Es cumpleaños de Tim Wea, Juninho Paulista, Julius Irving y Ricardo Tuca Ferretti. Tal día como hoy, se corren por primera vez las 500 millas de Daytona en 1959. En 1980, Estados Unidos gana a la URSS en hockey sobre hielo. Y en 2020, Cristiano Ronaldo jugó su partido 1000.
Ah, pues ¿para qué me quita esa? Oiga, ya estaba destapando la chela, oiga.
Usted destápela, oiga. Usted pues, haga lo que quiera.
No se mira.
La de Caminos del Guanajuato, o sea, está buena.
Está buena, para echar una chelita, un tequilita.
Yo sigo el José Alfredo.
Patilla, sí,
el como José de Alfredo no. Jiménez, me hace pistear, no sé por qué, ¿verdad?
Y
mire, ahí le va unos datitos. Cinco encuentros esos que se jugaron de la fecha 9, que se jugaron.
Esos.
Pues se marcaron 16 goles. Ahí nomás, para un promedio de 3.2 goles por partido. Ahí le llevo ese dato. Mire, saqué mi calculadora, ¿verdad?
Eso es terrible.
Y de cada 28 minutos con 10 segundos exactitos se movieron las redes del fútbol mexicano entre el martes y el miércoles de esta semana. Pero también, y a diferencia de la fecha pasada, para el oído porque ningún jugador fue expulsado hasta el momento en esta fecha número 9. Mire nomás. Ahora sí se portaron re bien.
Ay, son re bien portados, son re buenos los muchachos.
Ay, caray.
Mire, pues ya son auto y que le ponen la música. Ya le pusieron la otra vez la música. Ey. Y bueno, en estos encuentros, don Peter, señorita Daninka, pues el equipo que mayor posesión de balón fue el Guadalajara. Tuvieron la pelota 72% del partido, digaste, pero...
¿Y de qué le sirvió, da?
Pues nada, porque perdieron el juego contra el Necaxa, don Peter.
Y nomás yo le tengo otro dato. Nomás tiraron una vez, ¿verdad? Pero eso sí, 24 jugadores vieron la tarjeta amarilla, o sea, Y ya no les digo del América, que vio a la amarilla dos veces, pero porque les metió dos goles, ¿verdad?
Ese amarilla yo lo quiero para la AME.
Pues mire, durante 5 juegos de esta fecha, el América contra Mazatlán, el más limpio en todos los partidos, solamente un amonestado, ¿verdad? Mientras que Chivas contra Necaxa fue el más sancionado, 7 amarillas detuvieron para el rebaño, ¿verdad? ¡Ey!
Hey. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En el 2000 nace
Brooklyn. Más normal, oiga.
Ok, señores, en el año 2000 nace en Brooklyn, en Nueva York, el jugador de la selección de Estados Unidos, Timothy Weah, hijo de un exfutbolista y presidente de Liberia. George Weah juega como centrocampista en la Juventus de Turín. Ha ganado 3 ligas francesas, 2 con el PSG, otra con el Inter. Cumple apenas 24 años.
En 1973 nace en Sao Paulo, Brasil, el exfutbolista Juno Paulista.
En 1950 nace en Nueva York el legendario Julius Dr. J. Irving, figura de la NBA, miembro del Salón de la Fama del Básquetbol y del Básquetbol Colegial también.
¡Cállese, carajo! Porque en 1954 nace en Río de Janeiro el Tuca Ferretti, exfutbolista y entrenador más ganador en la historia del fútbol mexicano. Como jugador, fue 2 veces campeón de liga con Pumas. Como entrenador, ha ganado 7 ligas, una con Chivas, una con Pumas, 5 con Tigres. Hoy está cumpliendo ya 70 añotes.
Se mueven todos.
¡Cállese, carajo!
Es el baile del Tucanazo.
¡Oh, Tuca!
Con este ritmo. Dale.
Tal día como hoy.
En 1959 se corren por primera vez las 500 millas de Daytona, una de las competencias de automovilismo más importantes del mundo. En esa primera edición, el ganador fue el piloto norteamericano Lee Petty.
En el 2020, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo juega su partido número 1000 como profesional, llegando también a 725 goles en la victoria por 2-1 de la Juventus sobre el Spal en la Serie A. Esos 1000 partidos fueron 836 con clubes y 164 con la selección.
En 1980, en una de las sorpresas más grandes en la historia del deporte olímpico, el equipo de hockey sobre hielo de los Estados Unidos derrota al equipo de la Unión Soviética, que había ganado las últimas 8 ediciones de este torneo de manera consecutiva, en lo que se le conoce como el milagro sobre hielo.
En 1993, la banda británica Radiohead estrena su primer álbum, Pablo Honey, del cual se desprende su primer éxito mundial, Creep, lo que los llevó a una gira por los Estados Unidos y algunas partes de México. Radiohead se convirtió en una de las bandas más aclamadas de la década de los noventas. Es una gran rola, señores, para despedir esta locura del día de hoy y dejarlo hasta mañana. ¡Hágala, señores! Así relajados,
Saludos de Gabriela Ramos.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.